Blog de notas. Periferias. La columna de Cecilia Osorio.
Cecilia Osorio, amiga de esta casa, la radio universitaria, qué verdadero gusto volvernos a encontrar y a escucharte en estos micrófonos.
¿Cómo estás, Diego?
Bien, muy bien, contentos de poder tener nuevamente tu ciclo Periferias aquí en la Uniradio.
Sí, yo también estoy contenta de empezar. Bueno, la idea de este año al menos es por el momento hacer una mensual, así que yo estoy contenta de poder sumarme este año también a la Uniradio.
Perfecto, esa es la propuesta. Entonces, una vez por mes te vamos a estar escuchando con tu ciclo Periferias, que hoy vamos a estar justamente un poco contando la propuesta para este año y de a poquito empezar a desmenuzar algunos de los temas que vas a estar trabajando durante 2021. Contanos.
Sí, en realidad me parece como importante como también hablar de que obviamente estábamos todos como sumergidos en el tema de la pandemia. Y que eso también hace ver cómo la pandemia impacta en las poblaciones que siempre trabajamos más en el ciclo de periferias, que son las más vulnerables. Por ejemplo, hemos tratado muchas veces el tema de la migración, de los migrantes, ¿no? Y me parece como interesante, teniendo en cuenta que ahora está como todo el foco, ¿no?, en el tema del coronavirus y todos los planes y todo lo que se hace, que en la mayoría de nuestros países son siempre las poblaciones que están más afectadas, porque no entran dentro de esta idea de ciudadano, ¿no?, muchas veces, y están como en un limbo. Y por un lado son los que no les llegan los programas de los gobiernos, y al mismo tiempo son también los que reciben las políticas represivas más importantes, teniendo en cuenta que muchas veces están cruzando frontera o se encuentran quedaron un poco varados a partir de lo que fue una de las decisiones de los gobiernos de cerrar, ¿no?, y de confinar. Uh-huh. Eso más que nada porque me parece que está bueno, que ya que es un contexto que nos hace llevar a pensar en todo lo que implica la pandemia para cada uno, también pensar en las poblaciones que están siendo las más afectadas, y que eso pasa en todo el mundo. O sea, los migrantes siguen siendo los más afectados por la crisis económica y sanitaria.
Sí, sin duda que sí, que da para repensar mucho de los hechos que hemos vivido en el mundo y en la región, sin duda, en el último año, y queda más que claro que a la hora de enfrentar una crisis, los estados, y no solo hablaría de los estados, sino en general, también nosotros tenemos que hacernos cargo como ciudadanos de los países, se vuelven mucho más restrictivas las puertas. Y los brazos ya no son tan amplios a la hora de recibir personas cuando nos encontramos en estas situaciones.
Sí, y más que plantea también como problemas de empleo, ¿no? Y también ahí surgen, como miradas más xenófobas también a los migrantes, ¿no? En cuanto a que se plantea más esa cosa de que en momento de crisis, ¿quiénes son los que se están quedando con el empleo? Que es como un discurso que se escucha muchas veces, y me parece que en momentos de crisis económica también eso se profundiza. Entonces, nada, hoy no lo vamos a tratar, pero me parece como importante como poner como ese eje cuando están todos los focos puestos hoy en la pandemia. Yo hoy veía un acuerdo de Biden, del presidente de Estados Unidos, con López Obrador de México, porque hoy un tema es lo que está pasando en la frontera sur de Estados Unidos con todos los migrantes de Centroamérica que siguen siendo, a pesar de todo lo que está ocurriendo, siguen cruzando las fronteras. O sea, eso está pasando, y también está bueno como pensar lo que está ocurriendo ahí, y no solamente lo que nos pasa a nosotros en este contexto, que obviamente que nos afecta, pero tenemos como una situación de privilegio comparado con otras poblaciones, me parece.
Sí, pero también es cierto que por ahí seguramente no tantos uruguayos y uruguayas se han encontrado en esta situación de migración en comparación con otros países. Pero en los últimos años nos hemos empezado como a cuestionar muchísimas cosas por esto que vos bien decías, de habernos convertido en un lugar receptor mucho más importante que lo que estábamos acostumbrados anteriormente.
Sí, sí, Uruguay ya, antes era como esa idea que Uruguay no tenía tantos migrantes, y Uruguay sí, hoy tiene una población migrante muy importante, que va variando de acuerdo a los flujos, ¿no? pero que sí, los tenemos, y estos discursos que yo digo no tampoco son que están por fuera de Uruguay, se escuchan acá en Uruguay. Entonces, como, no sé, como que todos nos tenemos que cuestionar eso a la hora de pensar lo que está ocurriendo. Y nada, como en los ciclos de periferia siempre hablamos de, o sea, hablamos de varios temas, pero el tema de la migración y de los migrantes siempre está, por eso quería decir, como, bueno, va a estar también dentro de este ciclo poder observar y poder también analizar lo que está pasando en los distintos países con los migrantes. Pero hoy no vamos a ir por ahí.
No, a ver, ¿por dónde vamos entonces?
Si te parece, compartimosle un audio que quería escuchar para presentar el tema de hoy, que, bueno, va a ser, como es una columna de introducción, es comentar algo que sucedió en estos días, pero me parecía interesante conversar con ustedes.
Bien, vamos adelante con el audio.
Somos Marisela, Emilia y Marcia, hijas de Celia Ramos. Nuestra madre murió tras complicaciones de una esterilización forzada en el año 1997, en que el gobierno de Alberto Fujimori mantenía la Política Nacional de Planificación Familiar, que ocasionó daños irreversibles para muchas mujeres en el Perú. Nuestra madre murió cuando nosotras teníamos 11, 9 y 5 años. Han pasado ya 23 años desde entonces y queremos contarles lo que hasta ahora no habíamos podido decir.
Bien, ahí escuchábamos este audio que claramente hace referencia a Perú, Cecilia.
Sí, es un audio de ayer, de una audiencia pública que se hizo en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Escuchábamos a Marisela, Emilia y Marcia, en realidad una de ellas, que son hijas de Celia Ramos, es una mujer peruana de la comunidad indígena de la parte rural de Perú, que murió luego de haber sido esterilizada forzosamente durante el gobierno de Fujimori. Bueno, en el audio se escuchaba que ella decía que murió en 1997. El caso de Celia Ramos es uno de las 300.000 mujeres que fueron esterilizadas durante el gobierno de Fujimori en un programa que se llamó el Programa Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que se dio durante el gobierno de Fujimori, específicamente entre 1995 y el 2000, y que se argumentó como una herramienta que era para reducir y combatir la pobreza. En su mayoría, yo les decía que eran 300.000, o sea, la mayoría fueron mujeres, pero también hubo esterilización de hombres. Aproximadamente se estima que son 23.000 hombres que fueron esterilizados. En la audiencia de la Comisión Interamericana, lo que hacían las hijas de Celia era denunciar la impunidad del caso, porque pasaron más de 25 años, o 25 años más o menos, ¿no? Uh-huh. Estamos en 2021, que se dio esto en Perú, y que hasta el momento el caso sigue impune. En enero-marzo, varios titulares, por eso me parecía como interesante traerlo también, empezaron a hablar de un juicio que se estaba haciendo a Fujimori a partir de esta causa. En realidad, no hay un juicio como tal, sino que la Fiscalía peruana lo que hizo fue presentar la denuncia penal a partir de haber realizado una serie de investigaciones durante años, y lo que presentó recién es la denuncia. O sea, después el juez va a tener que definir si abre o no la investigación para que se dé, para que se abra el caso y haya un juicio, pero hasta el momento es solamente la denuncia penal. Y que me parece como bastante simbólico, porque en realidad hace años que se presentan causas, se archivan, se establece que prescribe el caso, después se selló a Fujimori. O sea que es una causa que no es que es la primera vez, sino que se ha presentado varias veces, y que lo que está pasando ahora en Perú a principio de años es la posibilidad que se dé un juicio, no es el juicio a Fujimori, que no está solo en la causa, sino que también está denunciado con los que eran los ministros de salud en su momento, que se llaman Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, y también está el exdirector de salud, Ulises Aguilar, que han presentado varios recursos para que la causa no avance. O sea, es como un paso importante que se abra al menos la denuncia penal y que se pueda al menos decidir si va a haber juicio o no, pero bueno, este es como un dato importante porque ahora les voy a compartir más datos, pero hablé con María Isabel Sedeno, que es del estudio de Defensoras en Defensa de los Derechos de la Mujer, que es una de las abogadas que acompaña a las hijas de Celia Ramos y que también acompaña la causa de las denuncias que se presentaron en Perú. Y bueno, ella me decía que lo dicen varias veces esto de que no es un juicio, que es recién la presentación de la denuncia penal, pero bueno, que las noticias siempre salen con que es un juicio. Y no me parece menor porque al final parece como que se avanzó mucho en la causa y en realidad recién es que se presenta esta denuncia.
Sí, y Cecilia, la denuncia, digamos, ¿qué forma intenta tomar? Porque claramente estamos hablando de un acto de terrorismo organizado por parte del Estado, porque es un ataque que se realiza a la población más pobre, en muchos casos incluso de comunidades, toda, en su mayoría indígenas, analfabetas. O sea, es algo completamente programado por parte del Estado, usando recursos oficiales y a cara descubierta, además, que se hizo durante el fujimorismo, y con además muchas denuncias también de esterilizaciones forzadas, sobre todo a mujeres, que se realizaron. ¿Cuál es la forma, digamos, que se intenta dar en esta demanda si se llegara a juicio?
En realidad, lo importante es que son 3.000 personas mujeres, uh-huh, ya 23.000 hombres, las denunciantes son alrededor de 2.000 y la fiscalía logró identificar 1.300, o sea que son, eso es como un dato más que nada como para saber cuántas son las denunciantes. Si te parece, podemos como ampliar un poco más de qué fue este programa, ¿no? Porque lo que ellos, ellas y ellos están denunciando es obviamente esta esterilización forzada, porque uh-huh, fue un plan que se llamó Programa de Planificación Familiar, conocido como de Anticoncepción Voluntaria Quirúrgica, que comenzó en el 95, ya les decía, y terminó en el 2000, y lo que se hizo fue esterilizar a mujeres ligándoles las trompas, y en el caso de los hombres se les realizaba una vasectomía. Son, en algunos casos, métodos reversibles, en este caso la mayoría fue irreversible, o sea... Y lo que la idea esta de que eran esterilizaciones forzadas es porque la mayoría de las mujeres y hombres que fueron esterilizados no hablaban español, ¿no? Tenían su lengua, era la lengua quechua. Entonces firmaron lo que siempre se pide cuando se hace una intervención quirúrgica, que son los consentimientos informados, sin saber exactamente qué estaban firmando. Entonces, eso fue uno de los elementos que obviamente... por donde va la acusación, la denuncia contra el Estado peruano, contra el gobierno de Fujimori, y también que se realizaron en condiciones mínimas de higiene, porque se realizaban en las postas, como se le llama en Perú, a los lugares, a los centros hospitalarios que hay en las zonas rurales, que son muy precarios, que tienen muy pocos recursos, y o sea, una de las denuncias hablaba de que se llegó a utilizar anestesia, por ejemplo, el uso veterinario, o en algunos casos ni siquiera anestesia. Por lo tanto, se da el caso de Celia, que falleció después del procedimiento porque no hubo un seguimiento, y también se da el caso de muchas mujeres que mantienen obviamente secuelas físicas y también psicológicas porque obviamente estuvieron sometidas a un tratamiento que las esterilizó sin que ellas hayan decidido, ¿no?, tomar esa decisión. Y sobre este punto, Diego, yo, lo que me parecía como súper importante... que, no sé, yo leyendo mucho de los artículos, siempre el foco está en las mujeres, que obviamente que es importante darle voz a estas mujeres, y digo mujeres porque principalmente fue con mujeres,
sí.
Pero pocas veces hace foco en lo que fue o sea, la política de Fujimori de ese momento, ¿no? Porque no fue un hecho aislado, no fue una locura de Fujimori, sino que fue una política de Estado. Y en el caso de Fujimori, él, si bien fue votado democráticamente y asumió como presidente en el 90, en el 92 él disuelve el Congreso y a través de un golpe de Estado instala un régimen autoritario, ¿no? Entonces, o sea, hay que entender todo el contexto que dio paso a este plan, ¿no? O sea, en el momento que se da el plan de esterilización había un conflicto armado, un estado de emergencia, muchos desaparecidos, las campesinas y los campesinos eran considerados terroristas por estar vinculados por su poder, ¿no? O por obviamente por siempre por marcarlos como sospechosos ligados a lo que eran las guerrillas de Sendero Luminoso y también del movimiento revolucionario Túpac Amaru. Entonces había un miedo de esta población de denunciar lo que estaba ocurriendo, ¿no? En el caso de las personas que en algún momento quisieron denunciarlo. Esto como una parte de contexto. Y lo otro es que el golpe de Estado de Fujimori se lo asimila mucho a lo que ocurrió en Chile con Pinochet, ¿no? Que da inicio a un ciclo neoliberal con un discurso que prometía desarrollo, prosperidad, y que al ver que no, esas medidas no llegaban, el gobierno de Fujimori establece planes, ¿no? Este plan de planificación familiar es uno de ellos, que se promociona como una política para abatir la pobreza. Y que para mí ese es otro punto que a veces se pierde de vista, porque obviamente hay que hacer foco en lo que eran esterilizaciones forzadas, pero me parece como importante pensar que el argumento fue detener, o sea, combatir la pobreza a partir de esterilizar a mujeres y hombres campesinos pobres. Y los procedimientos de esterilización dentro de programas gubernamentales no es que son nuevos, o sea, no solamente lo hizo Perú. O sea, hay muchos casos porque, por un lado, es un anticonceptivo que es barato y eficaz, ¿no? O sea, es una herramienta que usan. Obviamente que muchas mujeres de forma deciden poder acceder a estos tratamientos, pero en este caso estamos hablando que fueron impuestos, ¿no? Y que fueron utilizados directamente para controlar a una población, ¿no? O sea, directamente para controlar a las comunidades indígenas pobres en Perú. No se utilizó para otras poblaciones. O sea, la población rica de Perú no tuvo esa misma política de planificación. O sea que hay una política racista, patriarcal, porque fue contra mujeres, y colonial, porque fue contra las comunidades indígenas. Entonces, esto... leyendo un artículo, veía que no solamente fue por parte del gobierno de Perú, sino que tuvo financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, también del Fondo de Población de Naciones Unidas. Incluso en el 96, la Organización Mundial de la Salud felicitó a Fujimori por este plan demográfico. O sea, digo porque al final, en esta idea de no quedarnos con, fue un plan que Fujimori hizo, no, o sea, tuvo apoyo de organizaciones internacionales y que en su momento vieron positivamente que como una herramienta para combatir la pobreza se esterilizara a comunidades indígenas. O sea, en este caso, además, se suma a que fueron forzadas, ¿no? Pero quiero decir que en su momento se vio como positivo y no me parece como menor tener como ese dato, no sé.
Sí, sin duda. Y además hay... entiendo que hay muchísimo para avanzar por parte del Estado peruano en el reconocimiento de este terrorismo organizado contra comunidades indígenas y sobre todo contra mujeres, pero además de la reparación, también de encontrar, digamos, a más culpables, ¿no?, en esta acción organizada, porque en el caso concreto de Fujimori, recordemos que está ya en prisión por no solo por esto, sino por innumerables actos de corrupción que le fueron imputados durante sus periodos de gobierno y que ya lo tienen cumpliendo condena de forma firme desde hace 2 años.
Sí, en realidad, claro, en el caso de Fujimori, él tiene varios casos de corrupción, también de actos cometidos de lesa humanidad, directamente asesinato a integrantes, ¿no?, de lo que fueron las guerrillas o sospechosos, y por eso también está cumpliendo, creo que son 25 años de condena. Lo importante es que, claro, al final son los casos de Barrios Altos y La Cantuta, ¿no? Asesinato de 15 personas también, a los que se le decía, o sea, se los indigaba que eran miembros de Sendero Luminoso, y también a estudiantes. O sea, son casos que se dieron incluso en fechas muy cercanas a este plan. Pero claro, en estos casos de lesa humanidad sí se lo pudo condenar. En el caso de las esterilizaciones forzadas, o sea, es muy difícil realmente, y lo que ahora se espera con la audiencia de la Comisión Interamericana es que al menos se logre establecer que fue, o sea, la Comisión no hace un fallo, sino que es un pronunciamiento. Y en ese caso lo que se espera es que se establezca que sí hubo violación de derechos humanos, que es un caso de lesa humanidad, y que se repare a las hijas, aunque sea con un pedido de disculpas por parte del Estado. Obviamente no se va a poder reparar la muerte de su mamá, y una indemnización económica, que a veces se da en estos casos. Y lo que te decía del juicio en Perú, bueno, se está a la espera a ver si el juez que está a cargo ve a partir de las causas, de las pruebas que presente Fiscalía, si abre o no un juicio para poder juzgar a Fujimori y a los exministros también de salud. Me decía Isabel Sedeno que en realidad ellos también piden una fiscalía ad hoc y un juzgado ad hoc, porque tampoco quieren que, si se da el juicio, pasen otros 20 años para que realmente se pueda juzgar. Entonces lo que están pidiendo es que haya fiscalías y juzgados especializados y que estén abocados a poder juzgar esta causa. O sea, si el juez da procedimiento, esto implica que va a haber otra investigación ahora por parte de la justicia. O sea, que es un proceso que se estima que siempre son largos. Lo que ellos quieran es que sean en el mínimo tiempo, teniendo en cuenta que ya pasaron 25 años. Entonces, obviamente que para las mujeres que denunciaron, los plazos son también traumáticos, ¿no?
Claro.
Si ves que sigue pasando tantos años sin que tenga justicia por parte del Estado, y en una causa que no hay duda, hay pruebas, o sea, no es un caso que no esté a la vista. O sea, hay pruebas muy claras de que esto sucedió, y que lo que me decía Isabel sigue sucediendo, porque me comentaba que no solamente, bueno, en su momento fue a las comunidades indígenas, pero que actualmente en Perú, a pesar de que el Estado peruano en la audiencia presentaba millones de decretos, leyes que permiten pensar un avance en materia de estos casos, ¿no?, de que no vuelvan a suceder, en realidad me decía que siguen sucediendo incluso en las ciudades, pero obviamente siempre con la población más pobre, ¿no?, en la ciudad, en la población más pobre. Y lo otro, Diego, que te quería comentar, ya como para cerrar, es que dos cosas. Una es que hay una ley que se aprobó a comienzo de año de reparación, que es de violencia sexual y de violación durante el conflicto interno, que antes no permitía integrar a las esterilizaciones forzadas y que a partir de este año sí lo permite. Hay que ver si se aplica o no, pero bueno, eso permitiría al menos una reparación por parte del Estado de asumir lo que ocurrió. No necesariamente es económica, pero sí es una asunción, es asumir el Estado de este crimen. Y lo otro que quería compartir es, por si quieren escuchar los testimonios de estas mujeres, hay un proyecto que se llama el Proyecto Kipú, que lo googlean porque la web no es tan fácil, sí, pero ponen Proyecto Kipú con Q, y ahí hay un registro de algunas de las mujeres campesinas indígenas de Perú que fueron esterilizadas forzosamente, que comparten sus testimonios. Es un proyecto de una antropóloga peruana, y creo que también es británica, son dos mujeres que lo abrieron como para tener un archivo de memoria colectiva de lo que ocurrió y para que no se vuelva a repetir. Y bueno, me parece como también interesante escuchar de primera mano lo que sucedió, ¿no? Que era lo que les decían, no quita de que no tengamos que conocer estas historias, y por eso comparto este sitio, pero sí me parece siempre importante poner más el foco en los culpables, ¿no? Que en este caso es todo lo que fue el gobierno de Fujimori, y bueno, y también de a nivel internacional, quienes creyeron que esta política era una política efectiva para combatir la pobreza a partir de esterilizar a comunidades indígenas.
Sí, vamos a estar muy atentos entonces a cómo prosigue esta cuestión a nivel judicial en Perú, que ojalá tenga andamiaje, y que además, digamos, se da, como para cerrar, Cecilia, también en un contexto muy muy convulso institucionalmente en Perú. Es decir, no es que precisamente esto empiece a tomar forma porque haya una estabilidad, sino más bien todo lo contrario, porque justamente de unas elecciones que se dieron hace 2 años entre Kuczynski y la propia Keiko Fujimori, la hija de Alberto, que ganó por escasísimo margen, un gobierno que resultó completamente trunco, fallido, duró muy poco, y toda la crisis política que se dio a finales de 2020, que la tenemos bastante fresca en la memoria.
Sí, a ver, el ciclo de Fujimori prosiguió con varias, ¿no?, momentos de inestabilidad en Perú que están hasta hoy. Y lo que vos decías, ¿no?, de a ver, las hijas de Fujimori siguen el legado de Fujimori. Hay alguna que está implicada en un caso de corrupción, pero hay otra que está como dirigente política. Y un dato no menor que me parece importante es que Aguinaga, que es uno de los ministros que está denunciado, hoy es candidato al Congreso por parte del partido fujimorista Fuerza Popular, y desde hace casi bueno, sigue siendo médico, ¿no? Porque al final también hay que, o sea, obviamente que fue una política de Estado, pero también hay que cuestionar a los médicos que formaron parte de este plan, y que en el caso de Perú también hay una misión muy jerárquica, ¿no? Muy, muy vertical del médico con la comunidad campesina, en la que se considera que las mujeres campesinas no tienen autonomía, no tienen posibilidades de decidir sobre su cuerpo, ¿no? Se considera que no tienen agencia. Entonces, que estas personas sigan ocupando cargos también en el Congreso y que sigan siendo médicos, me parece también otra cosa a cuestionar también.
Más que exhaustiva esta primera muestra gratis que nos hiciste, Cecilia, de lo que va a ser este ciclo 2021 de Periferias. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por volver a contar con tu trabajo para la Uniradio en Comunidad Duelar durante este año, y en un mes nos volveremos a hablar.
Dale, gracias a ustedes por invitarme también a participar otra vez más en la Uni. Así que yo estoy muy contenta.
Un gran abrazo, nos hablamos.
Les mando abrazos. Chau, chau.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.